A las 9 y 8, 7, no, no, 8 y 8 en Canarias, ¿dónde voy ya? Tron, buenos días.
¿Te pareces a mí?
Si es que ya me... ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a parecer
con
a ti?
Con las horas.
Cada día más, hijo.
Eso de que te pareces a esta señora, por mucho que, muchos pelos que te pongas, ¿eh? Estás guapa y tú regular.
Lo he dicho así... Habló Adonis.
Yo no soy un Adonis, pero tengo por lo menos más pelo que tú todavía.
Perdona, y más centímetros cuadrados.
Eso sí.
Para sí, arriba, sí.
Tengo más centímetros cúbicos.
No os piquéis.
No, bueno, no, todo lo contrario. Yo no, con Hidalgo no me puedo picar porque es solo admiración lo que siento.
Yo por ti, devoción.
Vale.
Venga, guapo.
Arranca,
más guapo
arranca.
Tú.
No, cuelga tú.
tú primero.
No, cuelga tú, José María. Cuelga tú.
Bueno, como decía Tarantino.
Bueno, Ángel Espósito.
No era Tarantino, era Harvey Keitel en esa maravillosa escena cuando dijo aquello de ya está bien de...
Eso.
¿Y cómo seguía?
No me acuerdo. He pensado que tú me ayudarías.
¿Cómo
una
seguía?
Escena maravillosa. Una escena maravillosa. Bueno, chicos,
no,
me voy a poner
en serio. Tarantino la peli?
Sí, sí, totalmente. Era Pulp Fiction.
Sí, sí, sí. Vale.
Sí, sí, es la escena cuando Harvey Keitel va a resolver problemas.
Sí, sí.
Y Travolta y el negro empiezan a decirle, estoy súper encantado de conocerle, es usted admirable. Y dice, vale, chicos, ya está bien de... Vale, bueno, bien. Me pongo serio,
ponte
compañeros.
Serio, sí.
Y quiero hablar de un atentado que ocurrió ayer en Afganistán. Y que hago primero autocrítica y casi vergonzante, hablamos poquísimo de él. Es verdad que estaba a punto de caer Mosul, cuando digo a punto puede ser semanas. Es verdad que el Estado Islámico, más que simbólicamente, se queda sin capital, se queda sin territorio. Pero voy a recordar que en los últimos 15 días, solo en 15 días, 22 muertos en Manchester, 28 muertos en Egipto, 43 muertos en Bagdad antes de ayer y ayer 90 en Kabul. El atentado de Kabul son más muertos que el de Niza.
Sí, ayer las imágenes eran...
Son más muertos que el de Londres. Son unos pocos muertos menos que el de París. Y son la mitad de muertos que el 11M. Se nos olvida muy pronto las cosas, ¿eh? Y luego oímos sandeces tipo rufián con lo de los espías y los presupuestos. Pero creo que deberíamos prestar mucha atención a lo que pasó ayer en Kabul. El atentado fue un camión de la basura... que entra en la zona de las embajadas. Yo he estado allí y estás en una zona absolutamente de guerra, blindada, sacos terreros, bloques de hormigón. Y el camión de la basura, con todas las licencias, estaba, entre comillas, tuneado y dentro, en vez de basura, llevaba toneladas de explosivos. Cuando se acerca a la embajada de Alemania, ¡boom!, con todo lo que pilla por delante. La cuestión es, ¿para qué? Para desestabilizar. ¿Quién? Y es que aquello se ha convertido... otra vez en un eje de todos contra todos. Están los talibán, que van a lo suyo. Está Al-Qaeda, que es donde estaba Bin Laden. Y está el Daesh. A ver quién es más bestia y a bien quién se carga ese eje, que, ojo, es Afganistán, frontera con Pakistán. Estos hijos de Satanás están buscando territorio y les da lo mismo volver al territorio que fue de Afganistán. Creo que el atentado de ayer es especialmente importante, por supuesto, por los muertos, pero por muchas más cosas.
Sobre todo 90 muertos, 300 y pico heridos. Lo íbamos contando esto ayer por la mañana.
Eso que se haya contabilizado ayer. Imagínate
sí,
cuál
imagínate,
va a ser el resultado
cómo
final
puede estar.
En Afganistán.
Pues muy bien, Tron.
Venga, chicos.
Un besito, ¿eh?
Adiós, José María. Cari.
Adiós, adiós. Tienes razón.
Cuelga
otra
tú,
vez, ¿eh?
Ahora díselo. Adiós, cuelga tú.
Cuelga tú, José María. Cuelga tú.
Adiós. Tú.
Adiós. No, tú.
Tú, José María.
Vamos al Yo pienso de qué. Marta, sobre el fiscal Moix.
Si el señor Moix tenía que presentar su declaración de Hacienda cuando entró en el cargo, ya tendría que saber que tenía esa cuenta en Panamá o esa asociación. Es decir, no ignoraban que la tenía, porque normalmente un alto cargo suele presentar una declaración de Hacienda, vamos, sus bienes y tal, una declaración de bienes. Así que alegar ignorancia de que los jefes no la tenían, pues no lo sé.
Más mensajes a nuestro WhatsApp al 699-1314, Santiago, sobre presupuestos.
Oigo a algunos socialistas quejarse de que el País Vasco o Canarias han salido beneficiados con la aprobación de los presupuestos, en detrimento de otras regiones, como por ejemplo Castilla-La Mancha. Pues la solución está en la misma protesta, que los socialistas del gobierno central, o sea del Parlamento, hubieran dado su apoyo al PP, o por lo menos se hubieran abstenido, y entonces habrían salido unos presupuestos más igualitarios para todos en vez de beneficiar a los que han apoyado al gobierno.
Esta mañana hablábamos de que el Consejo de Estado tiene previsto ver hoy el decreto para aprobar con dos suspensos. No sé si os acordáis del tema. Bueno, nos habla de él Andrés.
Pienso de que me quedo estupefacto con el anuncio de que podrán aprobarse cursos y obtener el grado de ESO y de bachiller con asignaturas suspendidas. Lo siguiente supongo que será el aprobado general para que ya quede completamente desincentivado el esfuerzo. Somos un país que no vive de la exportación de petróleo ni somos ricos en materias primas. Nuestro único activo seguramente sea el talento. Con medidas como estas no sé si es lo que más lo puede potenciar.
Pienso de que ahora es el momento de Dekeuning.
Como lo sabes, Paloma, es un buen momento, el mejor momento para pasarse a ventanas Dekeuning, para dejar atrás esas ventanas que tenéis, que no cierran, que dejan la rendijita, que no aíslan del frío, del ruido. Es el momento de pasarse al auténtico confort. Es el momento de pasarse a ventanas Dekeuning.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Nueve y 15, 8:15 en Canarias. Aquí seguimos en nuestra tertulia con José María Fidalgo, Salvador Sostres, Edurne Uriarte, Jorge Bustos. Hablamos de presupuestos, del fiscal, de Cataluña, de pasión de catalanes, pero en el mundo, hablaba ahora Ángel Espósito del atentado de ayer en Afganistán, también están pasando otras cosas importantes, porque nos afectan absolutamente a todos, como es el cambio climático, del que hablamos poco y le hacemos poco caso, hasta que, bueno, pues como cosas como hoy, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 3 de la tarde, va a comunicar ya oficialmente si abandona o permanece en el acuerdo de París, en el acuerdo que se firmó en París. Un acuerdo que firmaron todos los países del mundo, menos Siria y Nicaragua. Y estoy ahora mismo en comunicación con uno de los mayores expertos que hay sobre este tema. Es el ex vicepresidente del Grupo 2 del Panel de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Él sabe muy bien lo que se firmó en esa reunión que hubo en París, en ese acuerdo. Y quiero saludar ahora mismo a José Manuel Moreno Rodríguez. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, Paloma.
¿Qué supone la salida, qué supondría que hoy Donald Trump anunciara que Estados Unidos abandona este grupo?
Sería una muy mala noticia para el mundo, porque sería una decisión que se toma conscientemente en contra de la evidencia científica. Y sería una decisión que un presidente adopta sabiendo que pone en peligro a muchos ciudadanos de su país y del resto del mundo, porque el cambio climático conlleva riesgos para muchas personas. El Acuerdo de París trata de que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados. Literalmente lo que dice es muy por debajo de los 2 grados centígrados y a poder ser que no suba 1,5. Para ello los países tenían que poner compromisos encima de la mesa. Estados Unidos tenía compromisos, los tiene todavía. Esos compromisos sabíamos que son insuficientes para conseguir 2 grados centígrados. De hecho, nos llevarían más a 3 que otra cosa. Si Estados Unidos se sale, eso quiere decir que los 2 grados será imposible conseguirlo y que desde luego los 3 grados los sobrepasaremos, lo cual, como decía al principio, es una muy mala noticia para el mundo.
En la práctica, es decir, como país, Estados Unidos, si se sale, ¿en qué se va a ver? ¿En qué repercute?
Bueno, repercute en la cantidad que ellos tienen que reducir en cuanto a sus emisiones. Ellos ahora mismo están emitiendo un 15% y depende también de las políticas que quieren hacer, es decir, de cuánto más vayan a emitir. Es decir, son dos cosas. Primero, lo que no reducen y después lo que añadan. si se ponen a emitir carbón y dejan vía libre para incrementar las emisiones, pues el problema es doble. Y como digo, su economía es la más potente del mundo, luego el potencial de emisiones que tienen pues es muy grande dependiendo de las políticas que vayan a hacer. Además, puede haber un efecto cascada, es decir, hay otros países que han sido un poco renuentes a sumarse a este acuerdo, aunque afortunadamente, desde luego, la Unión Europea parece que vamos a mantenernos. Se está forjando un acuerdo, se ha forjado ya un acuerdo con China para mantenerlo.
Que es muy importante, China.
Que es enormemente importante. Y vamos a ver, ahí la gran incógnita, el otro emisor, que aunque ahora no es muy importante, pero emite del orden de un 6% de todo lo que se emite ahora, que es India, pero su tendencia es creciente. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, China ya ha empezado a reducir sus emisiones y la Unión Europea llevamos ya más de 20 años reduciéndola. Y Estados Unidos también lleva ya prácticamente 10 años reduciendo sus emisiones. O sea que ahora mismo India sería la gran interrogante de lo que vaya a hacer. Y como decía, Estados Unidos depende en qué senda se ponga, ¿no? Uh-huh. O sea, que son muy malas noticias, directa e indirectamente, ¿no? Aparte de no honrar un acuerdo internacional de esta magnitud y, como digo, ir en contra de toda la evidencia científica, creo que es una muy mala noticia para el mundo. La ciencia nos ha ayudado a vivir mucho mejor y tomar decisiones en contra de la evidencia científica para no se sabe qué. Creo que es lo peor que puede ocurrirnos en estos momentos.
Sobre todo si son decisiones políticas que se toman por problemas internos dentro de los países, dentro de los partidos, por oposiciones entre unos grupos y otros grupos, cuando no se piensa en los ciudadanos y solamente se piensa en la política. Eso es lo triste. José Manuel Moreno Rodríguez, estamos en contacto, por lo tanto, porque es una de las noticias que se va a producir a lo largo del día. A las 3 de la tarde se anuncia esa comparecencia del presidente de los Estados Unidos para dar a conocer la decisión que adopte. Gracias por haber estado en la cadena COPE. Buenos
Muchas
días.
Gracias.
Buenos
gracias.
Días. Bueno, pues así está el tema.
Yo no estoy, convencido de
Salvador,
que sean evidencias científicas.
Sí, adelante.
O sea, yo creo que hay algunos científicos que dicen que hay un cambio climático que depende de la acción del hombre y hay otros científicos que dicen que esto no es así. Con lo cual,
yo no sé si es científico o no, pero lo ha dicho hasta el Papa.
Bueno, es que el Papa no sé, no metamos al Papa en esto.
Lo que es una alianza ante la industria, la política y la ciencia, se puede tirar por la ventana por un señor que está demostrando no solo en ese terreno, sino en otros, que es de bastante poco fiar.
A mí el cambio climático, a mí no me parece que exista ni que sea culpa del hombre. Entonces, a mí me parece que Trump en este caso y en otros tantos ha tomado una decisión acertada. En otros ha equivocado y sobre todo en las formas, pues podría haber sido más. Bueno, pues posiblemente
¿Tú,
sí.
¿Tú no te crees, Salvador, que está subiendo la temperatura del planeta?
Yo creo que el planeta, la Tierra, ha tenido ciclos climáticos. Pues que algunas veces hemos tenido más temperatura, otras veces menos temperatura. Y entonces, nosotros somos, de hecho, fruto de una subida de las temperaturas. Porque si no hubiesen subido las temperaturas, pues la vida humana, la vida, de hecho, no hubiese sido posible en las glaciaciones.
Pero ¿verdad? Los riesgos están en que el planeta, cuanto más población tiene, como surge
cuanto más se maltrate
del nivel de la subida del mar, mira dónde está la población masivamente asentada en el planeta. Claro. Entonces, que hay unos riesgos objetivos, parece cierto, aunque yo tampoco voy a tomar la temperatura de Shanghái todos los días por la mañana. Claro. Puedo no creérmelo. Pero es que me tengo que creer otras cosas, porque me dice un señor. Lo dice un señor que supongo...
De Naciones... ¿De dónde era, Paloma?
Señor creo que es norteamericano, señor Trump.
Donald Trump.
Yo hablo del señor que acabamos de entrevistar.
Sí, es el vicepresidente
de Naciones Unidas, ¿verdad?
De
Naciones Unidas, que como todo el mundo sabe, es una organización muy poco fiable. Es decir, yo prefiero que en el mundo haya 100 Donald Trumps y ninguna Naciones Unidas.
Que no digas eso, que te vas a condenar.
Es un señor suficientemente cualificado.
Hombre. Yo lo que digo es que a mí Naciones Unidas no me inspira ninguna confianza.
Bueno, pero
es un señor. Y que históricamente lo que ha hecho Naciones Unidas es albergar a toda clase de canallas. Y no lo digo por este señor.
Yo no me quiero meter por
los socios de Naciones Unidas, que son no más que terroristas y gángsters, muchos de ellos. Entonces, situemos las cosas donde están.
Pero lo cierto, Salvador,
Un momento, yo os puedo decir quién es este señor que acaba de entrevistar.
No, pero yo no lo digo, espera, que yo no lo digo por este señor. Yo digo que Naciones Unidas a mí.
Vale.
No digo que este señor
vale,
sea,
vale,
evidentemente.
Porque es un
que
señor
no.
Catedrático
seguro,
de ecología.
Seguro.
Pero lo
seguro.
Suficientemente cualificado.
No, no, que yo lo digo, vale. Yo lo digo porque Naciones Unidas a mí no me merece ninguna confianza.
La institución, vale.
La institución.
Bueno, Naciones Unidas a mí también me merece muchas dudas,
claro.
Como lo he dicho tantas veces. Es cierto que hay un debate científico, pero también es verdad que por lo menos de momento hay una mayoría de científicos favorable en sus investigaciones, en sus conclusiones, a las tesis del cambio climático. Hay una parte de científicos que discrepan, pero sin ser científico en ese campo, pues habría que aceptar por el momento lo que dice la mayoría.
¿Ah, sí? Porque entonces, Edurne, la mayoría de columnistas quieren fundir al PP y a su gobierno. Con lo cual,
no, Salvador,
no, con lo cual entonces aceptemos la mayoría. ¿Pero qué es esto de la mayoría?
Pero mira lo que he dicho en el inicio. Yo no soy científica en ese campo. Como no soy científica en ese campo, me tengo que fiar de lo que dice la mayoría de las investigaciones científicas. Básicamente, porque personalmente no puedo rebatirlas, no tengo datos.
Entonces, aunque, fías de la mayoría. Espero que no hagas lo mismo con la política,
pero
porque
tú
entonces
qué haces,
serás tremenda.
Salvador, por ejemplo, en una investigación médica sobre las causas de una enfermedad, ¿tiendes a fiarte de lo que dice la mayoría de la comunidad científica?
No, te fías
puedes tener dudas.
Sigues
leyendo, pero puedes tener dudas. Pero si hay una mayoría, yo por eso decía, acepto las conclusiones por el momento sin dejar de prestar atención a lo que puedan decir otras investigaciones, y yo quería apuntar a otra cuestión o poner el foco en otra cuestión en la que puede que Donald Trump tenga razón en otra cuestión. Lo que pasa es que no lo ha explicado bien hasta ahora. Y si no lo explica, pues no nos sirve. Dos cuestiones. La cuestión económica. Porque en esto del acuerdo sobre el cambio climático, como en todo tipo de organizaciones internacionales, estamos en lo que estamos. En que Estados Unidos paga siempre casi todo y el resto de países queda muy bien firmando los acuerdos, pero a la hora de la verdad hacen que pague Estados Unidos. Donald Trump es el primer presidente, digamos, políticamente incorrecto, que empieza a decir, oigan, europeos, paguen ustedes como pagamos nosotros. En el cambio climático pasa esto. A mí esa reclamación me parece correcta. Está muy bien ponerse del lado, en este caso, de lo que dice la mayoría de la comunidad científica, pero que pague todo el mundo. Y segunda cuestión, ¿y el escándalo de los países que están pagando por las emisiones? Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Que los ricos pueden emitir lo que quieran y los demás no pueden emitirlo? Todo eso también hay que clarificarlo. Y si en la crítica de Donald Trump esos contenidos son importantes, sí que hay que atender a esa parte de sus críticas, me parece.
Bustos. La ecología, no sé por qué, quizás desde los años 60 parece una bandera de la izquierda, pero en realidad la ecología, yo creo que por ahí va la encíclica del Papa, que es la única que ha escrito es sobre el cambio climático, bueno, sobre la conservación de la creación del planeta. Si tuviera que ser de alguna ideología, la ecología debería ser de derecha, es decir, porque es conservar el planeta, conservador, el ánimo conservador debería llevar a... Me parece que aquí la izquierda y la derecha no deberían discutir, no debería, de hecho esto...
Es que el planeta no debería ser una cuestión de derechas e izquierdas.
Pero todavía funcionamos quizá con esos parámetros, y yo creo que el gobierno de Rajoy fue el primero que puso en España un ministro de Medio Ambiente fue José María Aznar, me acuerdo, Isabel Tocino fue la primera ministra de Medio Ambiente, pero creo que el Rajoy, desde que dijo aquello del primo y tal, que todavía se lo sacan, hace mucho tiempo que cambió aquel parecer y que se está comprometido con el cambio climático. Y es verdad que, bueno, que el Papa solo le pide una cosa cuando vio a Trump, básicamente, que es que no se saliera del Tratado de París, y lo va a hacer, o sea, que en ese sentido Trump...
Pero tú sabes lo que le pidió.
Bueno,
el primero que legisló sobre derechos de medio ambiente y derechos de los animales fue Hitler, que era un político socialista, como todo el mundo sabe. Bueno. Entonces, esto es así, es decir, la historia, los hechos son controvertibles.
Sobre todo tipo de animales.
Entonces, ¿qué?
También animales incluso con conciencia, ¿eh?
De acuerdo, porque pero yo lo que digo...
Sobre gente a la que consideraba peor que los animales.
José María, yo lo que digo
no
es que
perros,
él fue el primero en legislar sobre esto, y que el ecologismo ha sido una de las ideologías, de las microimplosiones que ha tenido el comunismo cuando ha llegado a su fin. Y entonces,
¿cómo?
El comunismo
ha dejado los países donde había regímenes comunistas como un erial y chatarreaos.
Sí, lo que yo digo es que el ecologismo es una de las microimplosiones ideológicas del comunismo. Cuando el comunismo naufraga, cuando el muro de Berlín cae, esta izquierda y extrema izquierda se expresa de diferentes maneras. Y una de ellas
es la ecología. A un clavo ardiendo. Vamos casi todas las ideologías, incluso las de extrema derecha, cuando caen se agarran a un clavo ardiendo.
Bueno, pues el ecologismo ha sido una manera de canalizar el antisistema, el desprecio al capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, el ecologismo siempre ha tenido orígenes socialistas, siempre los ha tenido, tanto porque Hitler fue el primero que legisló sobre animales y medio ambiente, sobre derechos de animales y medio ambiente.
¿Sabéis lo que
era socialista? Es que ahora empezaremos a decir que Hitler era de derechas o qué. Hitler era socialista. Y el y su partido se llamaba Partido Nacional Socialista.
Ah, claro, hombre, claro. Sí,
pues ya está. Era un político de izquierdas que creía en las masas, en todas estas cosas que creen la izquierda.
Y creía en las masas.
Y todo esto...
Quería dominar a la gente y machacar a las masas.
Un momento, por favor.
Como hace siempre la izquierda.
Un momento. Utilizar la cabeza es primordial, Tony
Martínez.
Pues sí,
Paloma. Porque vosotros que sois...
A las 9:34, 8:34 en Canarias, llega la copla de Luis del Val.
Creo que será un follón cambiarse los apellidos y que lo que era excepción se convertirá en capricho y que habrá muchos problemas en los libros del registro. Por ejemplo, dos hermanos con apellidos distintos, mismo padre, misma madre, pero parecerán primos si uno de los dos se cambia el orden del apellido. Y los investigadores irán a los municipios para ver quién es el padre de uno de los individuos y como se haya cambiado, excepto en el patronímico, igual tienen la sospecha de que no es reconocido y que madre casquivana, por culpa de un padre huido, su apellido le prestó por padre desconocido. ¡Ay, madre, qué lío padre tenemos en el registro! Le quiero poner Picasso, me hace ilusión que mi niño se llame como el pintor que era un malagueño fino. No, señor, no puede ser, dirá el funcionario al hilo, armándose de paciencia ante ese padre contrito que no ha tenido un pintor, sino que ha tenido un hijo. Pero no había barra libre al poner los apellidos. Si son los progenitores, puede poner en activo que el apellido del padre pase ahora a ser el último y primero el de la madre. Ese cambio es el legítimo. ¿Picasso no puede ser?, pregunta sin optimismo ese padre aficionado al abstracto y al cubismo. Lo siento. Está prohibido, responderá el funcionario con cara ya de pepino. Si es que aquí no hay libertad, entonces ¿cómo le inscribo? En el orden que usted quiera, pero sus dos apellidos, el del padre, el de la madre, contestará explicativo el paciente funcionario que empieza ya a estar mohino. O este otro caso distinto, me llamo Juan Mierda Sánchez y quiero el cambio ahora mismo. Lo entiendo, señor, lo entiendo, le dirá muy comprensivo. ¿Y cómo quiere llamarse?, preguntará el del registro. Pues José Luis Mierda Sánchez, así quiero estar inscrito. Seguro que habrá problemas por rarezas y caprichos.
¡Arriba esas manos, hermanos! ¡Oh, happy day! ¡Esos corazones! ¡Los quiero ver abiertos de par en par! ¡Dejad que la alegría de este jueves entre en vuestros cuerpos! ¡Elevemos nuestro espíritu! ¡Ostres! ¿Dónde estás, hermano?
¡Hola!
Los demás no, pero yo te quiero, hermano. ¡Sí!
¿Cómo que los demás no?
Y a ti también, Bustos. No, es que lo pone en verde. Ah. Y a ti también, Bustos.
Las mayorías de Edurne.
Claro que sí, hermano.
Dame un abrazo.
Claro que sí, hermano.
Cago en la mano. Edurne, tú un beso casto. A ti no te pido nada porque no llego, tío. Algo, no llego, macho. Te parecemos el dúo sacapuntas cada vez que salimos por la puerta. Paloma, cariño.
A mí sí, si me das un besito.
Vamos, hombre, a cantar, venga.
Venga, vamos.
Los presupuestos le van a dar al presidente algunos meses para poder respirar. Alabado sean los presupuestos. Bueno, ya está aquí el Guanchi.
Ya está el Guanchi con su túnica, amigos míos. Nosotros. Madre mía, ¿cómo te llamarías tú, Goyo González, si te cambié, si hubiera preferido tu madre tener el apellido materno?
No sé. Mira, yo tengo unos amigos que eran González de primero y le pusieron Gonzaga.
¿Gonzala?
Gonzaga.
Ah, Gonzaga.
Hombre, porque quedaba mejor.
¿Bustos?
Pero vamos, yo soy González Sánchez Pérez Saiz y a mucha honra.
Ole. ¿Bustos? ¿Tú cómo te hubieras llamado? ¿Al revés?
No, no tengo ninguna preferencia. Está bien, ¿no? ¿Cómo estamos
sí,
todos?
No, no, sí, yo sí.
¿No?
Sí.
Paloma, por ejemplo, Tortajada. Es un nombre
Lorente
con fuerza.
Es el segundo, pero Paloma Tortajada tiene
sí,
mucha fuerza, sí.
Tiene fuerza.
Mi madre no sé qué opinará, pero bien.
¿Qué va a opinar, la mujer? Oye, ayer lo comentábamos, nos llegó el mensaje de un oyente diciendo que si algunos consideraban machista el poner el primer apellido del padre,
ya estamos.
¿Qué pueden decir de los países anglosajones que le ponen a la mujer el apellido del marido? Uh-huh. Si eso no era machismo.
Claro.
¿No?
Y
claro.
En Francia, de hecho, mi esposa, por ejemplo, no se llamaría, mi mujer se llama Ana, no se llamaría Ana Sostres, sino Madame Salvador Sostres, directamente, nombre y apellido.
¿Nombre y apellido?
En la cosa oficial,
toma
sí.
Ya.
Madame Salvador Sostres, directamente.
Sí, sí, sí. O sea, evidentemente ya conserva coloquialmente su nombre, pero es Madame Salvador Sostres. Y entonces, esto es todavía peor.
Escuchemos la voz del pueblo.
A ver qué dice.
Hemos hecho mal el cálculo de los meses que llevamos.
Lo sé.
Y los que nos quedan para el final de año.
me dice un oyente. Fijaos, yo digo, he aprendido la lección. Me cogió el jefe, el maestro, y dijo, ven aquí. Niña, queda tanto tiempo de lo que llevamos transcurrido para llegar a las uvas. Bueno, pues resulta que no.
Sinceramente.
¿Cuántos meses llevamos? Yo es que me pierdo ya. Llevamos
cinco,
pues nos quedan...
siete.
Queda la mitad del año, es raro.
Poco vale. Más.
Así que tengo que ir a septiembre.
¿Alguien ha hecho cuentas con los cálculos que a veces hace el Herrera a primera hora de la mañana?
No sé,
porque a mí me hace tal lío que soy incapaz de decir si se equivoca o no sé.
Salvador, tú sí le sigues, ¿no?
Yo suspendí a mí me las regalaron las matemáticas. A cambio de... no lo voy a decir, pero...
Polémica en torno al cambio climático.
Dime.
Nos dicen, ¿y si todos consumiéramos menos? ¿Y si volviésemos al mercado de proximidad?
Exacto, y claro, las gallinas. Vamos sin monedas y vamos cambiando gallinas por
zapatos. Del sistema capitalista...
Claro.
Basado en el consumismo, nos dicen. Salvador,
basado en la libertad.
Te preguntan, ¿de verdad, no crees en el cambio climático?
No, en absoluto.
No es una pose, o sea, no crees.
¿Qué va a ser una pose? Lo que yo creo que es una pose es esta cosa ecologista terrible que quiere detener el progreso y que quiere detener el bienestar y que no entiende cómo funciona el mundo. Y yo, francamente, no creo que en esta demonización del hombre y de su actividad, en absoluto. Creo que el hombre es un ser brillante, con una actividad brillantísima, y que, gracias a Dios, pues... también hubo un movimiento con buena fe, pero con poca inteligencia, que fue el movimiento ludita, ¿no? Uh-huh. Que se opuso a las máquinas porque creían los obreros que les quitaban puestos de trabajo. Aquello en aquel momento igual a alguien le pareció razonable, pero con el tiempo, evidentemente, es ridículo, ¿no? Pues yo creo que el movimiento ecologista es un poco esto.
Cambiamos de asunto. Me indigna la actitud de inquisidores que tienen algunos políticos, también periodistas, destruyendo y arrastrando por los suelos a las personas a la mínima sospecha de algo. Han conseguido echar de la vida pública a muchas personas, también sin condenas, esto entre paréntesis, e incluso algo más, como le sucedió a Rita Barberá. Es odio y solo odio lo que transmiten cuando acusan. En esta línea, siento mucho por lo que está pasando en nuestro país. Confundimos libertad con libertinaje. Dejar de hacer lo que nos da la gana. Nos meten en la cabeza los derechos que tenemos, pero nadie nos habla de las obligaciones. Sale gratis difamar y el difamado tiene que demostrar su inocencia, en vez del difamador, la culpabilidad.
¿Más cosas, Goyo?
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Fidalgo. Los medios tienen mucha culpa de los rumores y calumnias por intereses políticos. No se puede estar linchando, por ejemplo, a partidos como el Partido Popular continuamente. Sobre todo algunos medios, y todos sabemos cuáles. Solo hay dos preguntas. Se hace este oyente. ¿Por qué un abogado del Estado tiene empresas en Panamá? ¿Por qué una casa de la Sierra de Madrid está registrada a nombre de una compañía de Panamá? ¿Este señor es un empresario o es un empleado del gobierno? Lo de los padres dice este oyente, es mentira. No hay que ser tan tontos. No nos trate, por favor, como tontos la señora defensora de la corrupción. Todos dicen que es herencia.
Pero este oyente es el único que afirma eso, porque ni siquiera el medio que dio esa información decía lo contrario, es decir, que era una herencia de los padres y que eran los padres los que habían creado una sociedad para poner a nombre de esa sociedad la casa. Ese dato no ha sido negado por nadie, ¿es
y
así?
Y que él tenía un 25% de esa
y que,
sociedad.
Sí, que ha heredado, que son cuatro hermanos y ha heredado el 25%.
Efectivamente, doña Edurne, empezamos investigando la vida de los jueces de la Audiencia Nacional. Algunos de ellos necesitarían varias tallas superiores del cuello de la camisa. Supongo que ya saben por qué, ¿no?
Por ejemplo, por el dato que yo he recordado de Prada, el dato sobre su afirmación de que en España se tortura.
Más
habría, si nos ponemos a investigar eso, bueno, después las propiedades, las herencias,
etcétera. He leído en periódicos digitales la detención de la cúpula de UGT y algunos de sus familiares en Asturias por apropiación de fondos públicos. Me gustaría que lo confirmaseis en caso de que fuera cierto.
Repite.
Lo de
es Villa, un mensaje que nos ha llegado hace tan solo unos minutitos, sí.
Repite.
Sí. Ha leído este oyente en algún periódico digital la detención de la cúpula de UGT y algunos de sus familiares en Asturias.
Se refiere al sindicalista.
A Villa. Sí,
sí. A Villa, que hablábamos ayer, vale.
Está detenido entonces.
Vale, que no entendía. Sí.
La caída de un ídolo fidalgo, tú conocerás aquello del Soma, los sindicatos mineros de Asturias.
Yo conocí a Villa.
Este hombre que fue una leyenda.
En este caso
lucha...
fue por un geriátrico,
sí, que
¿no?
Fue una leyenda, sí.
Era por...
Y resulta que se lo estaba llevando.
No, que fue una leyenda Villa, lo sé. Y yo he hablado de Villa en público y no quiero repetir nada sobre Villa. Y he hablado de Villa cuando Villa era una leyenda.
Ajá, pues fíjate.
Hablé en Onda Cero, un día de Villa, que estaba conmigo Camacho.
Y es cierto que se ha enriquecido enormemente.
Parece
eso está confirmado.
Parece que es evidentísimo. Tan evidente que ahora, como no se acuerda, dice que a ver si los compañeros de la ejecutiva del Soma, porque no era el jefe de UGT de Asturias, era el jefe del Sindicato Obrero de las Minas, ¿no? Y entonces ahora dice que se acuerden los otros, que él no tiene memoria. Y los otros dicen que ellos tampoco se acuerdan de nada, pero que no están imputados. Y entonces...
Era el asunto del dinero millonario que iba para un geriátrico y se fue para otro lado.
No,
por recordarle a los oyentes de que,
mucha gente detenida
de que estábamos hablando. 9:10 en Canarias. Hoy como que no quiero yo que corra el reloj, no sé por qué. Estoy siempre con una
hora. Ni los meses.
¿De dónde me voy? Pues con Tony Martínez.
Sí, aquí estoy yo.
Con alguna pregunta que te tienes que hacer.
Pues mira, os la voy a hacer a vosotros. ¿Tú cuando vas al dentista buscas un presupuesto o un diagnóstico? No me contestéis todos a la vez. En Vitaldent lo tienen claro. Que un doctor te mire, que te haga un estudio personalizado y vea el mejor tratamiento. Y luego ya se hablará de presupuestos o de financiación si la necesitas. Pide tu cita ya en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Porque tu salud empieza en Vitaldent. Y después, una sonrisa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Piensas que los jóvenes solo pensamos en nosotros mismos? Entonces escucha esto.
Descubriré una vacuna que salvará a miles de personas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma-OTC.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que levante la mano al que no le gustaría llegar de vacaciones y encontrarse el césped tan espléndido como una alfombra. Pues le traigo su sueño hecho realidad, el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Es eléctrico, su consumo reducido y lo mejor de todo, ¿carga solo? ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona en cualquier terreno, incluso en cuesta. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días del año. Y lo que llega ya es la puntilla de David Gistao.
Siempre creí que los hombres buenos no servían para dirigir periódicos. Pensaba que para llegar a ciertos cargos en esta profesión había que perder pedazos enteros de alma y de decencia. Pedro García Cuartango me demostró que estaba equivocado, que es posible dirigir un periódico siendo un hombre bueno y sabio y decente y desastrado y huraño y con una profunda aversión a la pompa social, a la figuración. Cuartango me enseñó que es posible dirigir un periódico siendo incluso un hombre más interesado por los clásicos que por las noticias, por la soledad que por los tumultos, por el pensamiento lento que por la opinión. No olvidemos que estamos hablando de un hombre que extrae conclusiones filosóficas de un plato de huevos fritos con morcilla. Cuartango recibió un periódico cuya redacción estaba confusa y golpeada. Apenas tardó unos días en hacerle comprender que a ese despacho acababa de llegar uno de los suyos, un periodista. Alguien capaz de crear un espacio blindado donde el periodismo estaría por encima de todo lo demás y donde los periodistas se sentirían compañeros de tripulación en la aventura. Hablaba con él a veces y me asombraba saber que desde su nombramiento en funciones no se había tomado un solo día libre, sino que vivía el periódico con una agónica idea de misión por cumplir. Le dije que eso no podía ser y que yo me ocuparía de llevarlo a pasear un fin de semana al campo. Me dejé esta promesa por cumplir. El periodismo español acaba de perder la dirección de un hombre bueno y decente. Y hoy es, solo por eso, un oficio peor que ayer. La parte positiva es que los amigos vamos a recuperar a Cuartango para esas cenas en las que él no habla de actualidad, sino de cosas como en qué se basó la superioridad de Sila sobre Mario en las guerras de la época tardía de la República Romana. Lo que no vamos a permitirle esta vez es que se quede dormido en las veladas de boxeo. Un abrazo, amigo.
Me suma ese abrazo también, como directamente concernido por la situación de...
Sí.
Pero es verdad que Pedro García Cuartango era... Bueno, yo vi lágrimas en la despedida el otro día.
La despedida de la redacción del Mundo.
Pero él sigue en el periódico, ¿no?
Esperemos que sí, no lo sé, todavía no
yo,
sé.
Yo tuve la suerte también de conocerle mientras estuve en el Mundo y es una persona admirable y un periodista maravilloso y lamento que haya pasado por este mal trago.
Las direcciones, y evidentemente, es lo que tiene,
sí. Lo que sí que puedo decir, yo no sé cómo se responde la pregunta que acaba de hacer Edurne, pero lo que sí digo es que si Pedro, por lo que sea, no quiere seguir en el Mundo porque se siente mal por lo que le ha pasado, estoy 100% seguro que en ABC será muy bienvenido y agradeceremos todos poder tener el honor de trabajar con él. O sea, que no aguante ni un segundo donde no quiera aguantar y que llame porque, en fin, la casa le recibirá como sin duda merece.
Bueno, le deseamos lo mejor como deseamos lo mejor a todos los compañeros, desde luego, que están ejerciendo y estamos ejerciendo el periodismo cada día, en la lucha. Mira lo que dice esta canción. ¿Sabéis qué canción es? La de Dani Alves, la que escucha Dani Alves para motivarse.
Bueno, pues es motivo suficiente para no escucharla, entonces.
Pues sí.
A ver, tú no escuchaste ayer, Herrera en COPE. Ayer estábamos con la canción de
Shakira, con la lluvia,
que le ha dedicado... No, vamos a ver, tuvimos a Sergio Ramos en el partidazo de COPE. Y Sergio Ramos nos dijo que la canción que le escucha para motivarse, entre otras, es el último tema de Shakira.
La que le dedica
Piqué. Me enamoré.
Pero eso ¿cómo tiene
que
doble,
en serio?
Doble mensaje,
yo
eso, ¿no?
Me enamoré. De tu boquita.
¿Quién canta? ¿Sos tres?
Me enamoré. Dime.
¿La tienes por ahí, Rocío? Mira, vamos a ver.
Pola, ya
tú no la has escuchado.
Qué
esta
letra,
canción.
Dios mío, de mi alma.
Tú no has escuchado la canción de Me enamoré.
Bueno, vamos, entonces, no prefiero flamenco.
Lo flipas.
Vamos a ver, entonces nos contó eso en el partidazo de COPE, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque estuvo muy simpático.
Atención.
Esta es la canción que le dedica a Piqué.
Una declaración de amor a su chico.
Y tal. Sí, bueno. Y la cosa sigue así. Mira, Bustos, tú sales muy poco por ahí, ¿no?
Yo no salgo, yo solo trabajo.
Como Cuartango.
Yo trabajo y como, bueno, sí como.
Ahora viene el estribillo, que te sonará.
Queremos que sea mejor.
Mira.
Vámonos.
Bueno. Y él, esta canción se la dedica a Piqué, ¿vale? Bueno. Es una canción de amor. Y entonces, hoy viene Alcalá y dice, ¿sabes qué canción es la que escucha Dani Alves que ha dicho que con esta canción es con la que se estimula? Pues la canción que estamos escuchando.
¿Se estimula? Bueno,
que se, a ver, que se estimula antes de jugar un partido, hombre. Que
¿Ah, se estimula antes de jugar un partido?
Bueno, a ver, yo antes de empezar un programa, pues también...
¿También te estimulas?
No, cojo fuerza. Vale. Bueno, a ver.
No, yo por saber.
¿Y qué más te da?
Hombre, estas cosas siempre alegran la vida.
Pero, por Dios. Pero hay que saber quién se estimula, por Dios. Si se les nota, además.
Ay, Dios mío.
Los que han salido estimulados se les nota.
A ver, yo me motivo. ¿En serio? La palabra es motivarse, no estimularse. Vale. Yo me motivo simplemente con saber que te tengo a ti en la tertulia cada día, hombre. A ver, tenemos ya a Mariani y nos vamos al Corte Inglés, ¿no? Nos abre las puertas.
Buenos días, Palomita, claro
Buenos
que
días,
sí.
Corazón.
Te voy a llevar al Corte Inglés porque voy a darte el primer chapuzón del año.
¿Qué?
Fíjate, el primer baño, mejor dicho. ¿Por qué? Porque te voy a dar un baño de descuentos. Así que si quieres darte el primer baño de la temporada, no hace falta que te vayas fuera de Madrid, Paloma, porque en el Corte Inglés quieren que te adelantes a todos con la Operación Verano.